Buenos días, amados todos los que habéis venido. De todo corazón, saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También hemos venido hoy aquí para recibir su bendición, la bendición que está anclada en sus promesas para nosotros. Pongámonos de pie, dedicándole esta hora al Señor. Amado Señor y Salvador, te agradecemos por poder venir a ti. También esta mañana, estando ciertos de que la palabra de la Escritura vale por nosotros, donde dos o tres están reunidos, en tu nombre estás entre medio de ellos. Y somos más que los dos o tres. Te agradecemos por poder estar aquí, por darnos un tiempo de preparación otra vez y de vuelta. Ayúdanos para que cuando vayamos a casa, al hogar, a nuestras casas, podamos decir, he salido cambiado, otra persona de la cual que ha entrado. Te agradecemos por ser tu palabra eficaz y más aguda que una espada de dos filos. Tú quieres servirnos y sacar todo lo que no es para ti, sacarlo de nosotros. Quieres confortalecernos, ayudarnos. Te agradecemos por tu fidelidad y misericordia. Pasa por nuestras filas. También bendice a todos los que escuchen tu palabra. No importa cuándo se conectan y dónde, te agradecemos por ser el mismo en el nombre santo de Jesús. Amén. También esta mañana os damos la bienvenida a todos, de todo corazón, en nuestro medio. Primeramente tenemos que entregar algunos saludos de hermanos, los que nos hicieron llegar noticias o saludos. El hermano Cecil de Pretoria nos saluda de todo corazón. Nuestro hermano José Müller de Austria también envió cordiales saludos. También el hermano Iván Laiva de Cuba. Los hermanos sufrieron mucho del hurricane que pasó por allá. Casi siempre notamos las cosas que pasan en los Estados Unidos, pero hay algunas islas también por ahí, y también hemos orado por los hermanos también y hermanas que leyó. El Señor les salude, y el hermano nos saluda muy, muy de corazón. Y también en este asunto no quiero olvidar lo que se nos presentó. Tenemos la misericordia del Señor, podernos reunir aquí en libertad y sin grandes problemas, pero los hermanos de la Ucrania, que también están muy unidos a nosotros, también enviaron sus saludos y ya preguntaron, ¿nos habéis olvidado? No, hermanos, no los hemos olvidado, los recordamos en oración, y también vuestros saludos queremos transmitírselos a todos aquí. Y pienso que es algo ligero para nosotros, viendo las dificultades que por las cuales pasan esos hermanos en este país y los hermanos, las hermanas que se encuentran en los diferentes lugares ahí. Recordémoslos en oración, no una vez nomás, sino también a menudo. Y no olvidemos la misericordia que el Señor nos ha concedido, podernos reunir aquí en paz y calma. Y queremos saludar a todos los que habéis venido de cerca y de lejos. Anoche ya lo hemos hecho y también se juntaron algunos más. A pesar de eso, no quiero olvidar darles la bienvenida a nuestros hermanos de Austria, de Suiza, de los países colindantes del este, también del oeste, los Países Bajos, Bélgica, Francia, y de donde quiera, se le olvidó a España, y de donde quiera que hayan venido. Discúlpeme, dice, si no puedo constatar cada país e enumerarlo. Y también el hermano Gilbert y el hermano Tati, les quiero dar la bienvenida, los que se encuentran con nosotros. También tenemos hermanos, los que de más lejos se han venido de Lubumbashi. También a vosotros les damos la bienvenida de todo corazón. Que el Señor juntos a todos nos bendiga abundantemente y que nos ayude para que lleguemos a la perfección. llamaremos a algunos hermanos después para la oración. Se nos habló lo maravilloso que hemos oído anoche de la palabra de Dios. Y nos dirigimos a lo que el Señor nos ha prometido. No queremos hacer algo propio, sino que queremos oír, escuchar. De eso se trató. Oír lo que Dios ha de decir. No queremos murmurar, sino enfrentarnos en fe, haciéndolo aquello lo que Él nos quiere decir y ha de decir. Y estuve tan alegre por la expresión que el hermano Frank usó en la predicación, que el maná era la palabra hablada que se presentó. Gracias y honra sea al Señor por en ese tiempo haber sido confiados tanto con la palabra de Dios, encontrándonos en la escuela de los cielos, del reino del cielo. Hemos sido enseñados así. Así se dijo también anoche, siendo capaces de dar testimonio de aquello lo que nos dice esa palabra, siendo capaces de ver las cosas en conexión las unas con las otras, tal como en Mateo 13 el Señor mismo lo dice, que se puede unir lo antiguo con lo nuevo, se puede sacar de ese tesoro que nos ha sido dejado. Eso simplemente es maravilloso. Teniendo esa certeza en nuestro corazón. Por eso, y eso lo hemos oído también, en todas las cosas que nos rodean, queremos dejarlo atrás, no dejándolo, no viniendo con propias ideas, si nos sentimos mal o inquietos, sino que, como lo dice la palabra, cuando el Señor quiere que sigamos con Él, entonces que vayamos. Y también que el Señor nos conceda esto por las transmisiones del mes de noviembre que oímos. Esto lo he llevado también para mí mismo. Mucho me ha hablado eso de que el tema a menudo fue no solo ser oyente de la palabra, sino que también poniendo por obra, ser hacedor de la palabra. No cuestionarlo, preguntando, me siento bien, ¿por qué ahora debe ser así o así? Sino que confiándole al Señor, y aplicando la palabra. Que no sea así como el cierto miércoles se nos preguntó, ¿acaso tiene el Señor un camino con nosotros? Sí, el Señor tiene camino con nosotros. Creyéndole a Él, entonces confiamos en Él. Y esto para mí, en esa expresión hecha anoche por el hermano Frank, tan maravillosamente se manifestó la palabra de Dios a cada precio. En todo caso, debe ser guardada. Eso solamente puede entender aquel que ya tuvo que pagar un precio por algo, que lo sintió en su propio cuerpo. El Señor es fiel. Él con nosotros avanza. Y esa parte que Christoph anoche nos trajo, el que nos debe edificar, que el Señor haya hecho todo por nosotros, que no nos tengamos que esforzar por alcanzar algo, sino que teniendo la posición correcta, apropiada en nuestro corazón, hacia todo lo que Él nos quiere decir. Y se me antojaron dos citas bíblicas de Santiago, quinto capítulo, donde dice, no lo leeré, solamente lo citaré, Elías era un hombre tal como nosotros. Todos somos hombres, personas olvidadizos y débiles. Y a pesar de eso, la oración intensa encontró todo lo que quería. Era un hombre tal como nosotros, pero en Santiago está escrito, pero oró intensamente y por 3 años no llovió. Gracias y honra. Acerca de todas las cosas que nos conciernen, ¿a dónde nos quiere llevar Dios? ¿A dónde nos quiere llevar? cuánto quiere aumentar Dios nuestra fe. Él oró intensamente y Dios le escuchó. Y otro hombre de Dios, Josué, también él. Solamente era un hombre. Solo era un hombre. Pero también él. Él también necesitó una experiencia sobrenatural para que aquello que se encontraba en su corazón, la promesa que Dios le había dado, para que pudiera hacerlo realidad. Le dio Dios la promesa: no importa dónde pisen vuestros pies en esta tierra prometida, yo os la quiero dar. Gracia y honra, era una promesa de Dios. Y él le dijo, le dio coraje, sé fuerte y decidido. El Señor estuvo con él. Y a menudo se repitió. Y vino una situación en la cual parecía que Josué llegara a problemas, a situaciones humanamente, terrenalmente, el día se había acabado, se encontraron en una batalla, pero Josué estuvo en suelo de la promesa, no le interesaban en las circunstancias. Sí, bueno, el sol se ponía, pero ¿qué hacer ahora? A veces nosotros miramos alrededor nuestro pensando qué es lo que podemos hacer. Nuestros pies deben estar pisando las promesas de Dios, encontrándonos en su voluntad y pidiendo a causa de su promesa. Entonces Dios no puede sino ayudarnos, socorrernos. Él nos necesita como su pueblo, como lo hemos oído. Él con nosotros quiere venir a la perfección. Y así Josué pudo expresar en fe: sol, detente, luna, detente. ¿Y qué es lo que sucedió? El sol se detuvo, la luna se detuvo. ¿Dónde quiere llevarnos Dios hoy? Él quiere aumentar nuestra fe de tal manera que a pesar de todas las circunstancias, constatándolas, digamos, y poniéndonos en las promesas que se dieron por nosotros por ese tiempo, expresando en fe, orando intensamente, entonces Dios no puede sino que confirmar su palabra, pues solamente su palabra en sus promesas las puede confirmar. O que hoy, oyendo su palabra, que así en nuestros corazones los movamos así, que no miremos las circunstancias que estén ahí o están ahí, sino que escuchemos aquello que Dios nos quiere decir, acercándonos en fe y experimentemos lo que Él nos ha prometido. Para eso el Señor nos conceda mucha gracia. El tiempo es muy serio y ha llegado a ser muy difícil, pero es un tiempo ligero mirando aquello lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha prometido y cómo Él nos quiere aumentar, engrandecer nuestra fe. Nuestra fe, que debe aumentar tanto, no solamente debe, sino que necesita, debe aumentarse tanto para que podamos creer que ese cuerpo sea arrebatado. Tanto Dios nos aumentará nuestra fe. Gracias y honra por eso. Somos sus hijos y andamos en sus huellas y Él estará con nosotros y llegará a su derecho con nosotros. Que no dudemos y no nos retengamos, sino que en su promesa que nos pongamos, pidiéndole al Señor y Él nos contestará. Que así sea hoy. Cantemos dos coros como congregación. Comenzamos con la canción número 15. Redimido estoy, bien puedo alabarlo. Redimido por la sangre del Salvador. redimido soy o estoy. Bienaventurado en Jesús, no encuentro palabras para eso. Qué tan ameno su cercanía celestial, qué tan grande su amor hacia mí. Redimido, redimido por la sangre del Salvador. Redimido, redimido. Me siento también con Jesús. Permanentemente pienso en mi Salvador. Con un ímpetu interior y bienaventurado. Y cuánto se me llena mi corazón de su poder, de su amor, perdón. Y sobrepasa mi boca con el cántico y la alabanza. Rebosa. Algún día le veré como rey. Su servicio ya aquí es placer mío. Él oye mis peticiones y me hace victorioso y firme en la batalla. Amén. Eso de todo corazón podemos cantar. Redimido estoy, bien puedo alabarlo. Si de algo podemos alabarnos, eso es de su gracia y también la redención que se nos ha dado a nosotros. Gracia y honra sea al Señor. Como segunda canción, y después pido que nuestro hermano Gilbert lea una palabra. Para introducción, se tome tiempo y el hermano Dani venga como traductor. La canción número 18, Te necesito todo el tiempo. Te necesito siempre, Señor misericordioso. Tu nombre es mi escondrijo y tu sangre el mar de mi alegría. Te necesito, te necesito. Sí, Jesús, yo te necesito. Siempre debo tenerte. Señor, bendíceme. Te necesito siempre en la alegría y en el pesar. Tú eres el sol mío y mi escudo, ahora y por la eternidad. Siempre te necesito. Guíame tal como tú quieres. Yo espero en tu palabra hasta que tú la cumplas por entero. Cada día y cada hora tenemos necesidad de Él. Tenemos necesidad de su presencia. El mismo Señor ha dicho, sin mí no podéis hacer nada. Y contamos en su gracia, con su gracia. Y yo creo que anoche todos hemos oído la palabra verdadera. Y nos ha sido dicho que somos parte del reino de Dios y hemos sido hechos para el reino de Dios y es nuestro y es parte nuestra de poseer todo lo que pertenece al reino de Dios. Y esa fe esta mañana en el reino de Dios tenemos la salud y la salvación, la bienaventuranza, la libertad. Tenemos la redención. Todo lo que Dios ha hecho en la cruz del Gólgota, tenemos la posibilidad de experimentarlo hoy. A pesar de todas las cosas que han sucedido con el pueblo Israel, según en Moisés 15 y 16, nos ha sido demostrado que no es suficiente de cantarle al Señor, sino la cuestión de poner su palabra en práctica, en obra. Sí, tenemos que poner por obra su palabra. Estamos aquí por hacer lo que Dios nos ha ordenado. Que Dios, por su misericordia, que nos haga aptos de hacerlo todo, de obedecer a cada palabra que Él nos ha hablado. En el cántico que hemos cantado, hemos escuchado cómo estamos todos en un barco. Y verdaderamente es así, que estamos, nos encontramos como en un barco, en una barca. Pero el capitán es el Señor Jesucristo. Y no puede fallar. Sí, eso es muy tan cierto. Tenemos que tener esa certeza. Dios hace lo que Él quiere. Y somos el pueblo de su alianza. Y del Nuevo Testamento, el pueblo del Nuevo Testamento. Y lo que ha sido derramado, la sangre en el Gólgota, por eso hemos sido hechos parte propia de Él. Y confiamos en Él, que su nombre sea muy elevado, enaltecido. Tengo que entregar saludos de nuestras hermanas y hermanos de nuestra congregación, de vuestros hermanos. Y también los hermanos que se encuentran en la África y otras partes, y todos los que conocéis, los que están unidos con nosotros. También los hermanos, el hermano André de Montreal, a pesar de que el Señor haya llevado, tomado a sí mismo su servidor, nuestro amor por el Señor, el amor por su palabra, el amor del uno hacia el otro permanece. Es así una posibilidad más para que la verdadera comunión pueda continuar, no solamente con Dios, sino que la comunión entre los hermanos, que el nombre del Señor sea enaltecido. Leemos de Hebreos, del capítulo 10, leemos del versículo, a partir del versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 10:19, Hebreos. 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. 21. A ver qué lee ahora. Lee 20 ahora. Leyó ahora 19 y 20. Ahora 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ahora, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Amén. 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanas y hermanos, no es porque el Señor haya tomado a su servidor que dejaríamos de congregarnos. La obra de Dios continúa. Dios no está muerto. Su palabra no es muerta. No se murió. Su palabra es viva y la promesa de Dios permanece. Sabemos en quién creemos y hemos creído. Nosotros no tenemos ahora Moisés, no tenemos Enoch, no tenemos Isaías, no tenemos Juan el Bautista, no tenemos Pedro o Santiago. No tenemos a nadie, pero la palabra de Dios permanece y se dirige a ti y a mí la palabra. Y nos ha sido dicho a todos nosotros la palabra. y todos somos testigos de lo que Dios ha hecho en este tiempo, en nuestro tiempo. Y el hombre de Dios no dijo, no los he unido a mí, sino que los he unido con Dios. Y esta experiencia en cada uno de nosotros, eso es nuestra oración, que Dios a nosotros nos dé también las experiencias verdaderas con Dios. Amén. No debemos abandonar nuestras reuniones. Las asambleas, congregaciones no son en el Internet, sino que están en la congregación, estando juntos. Y Él mismo, claro que no necesita un templo o piedras construidas. Él es viviente. Y su casa, su morada es tú y yo. Y el Señor quiere que habite en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y Dios debe hacer su obra. Y el mismo que Él alcanza su obra en ti y en mí. Y la misma obra, la que ha hecho aquí en la iglesia local, en Krefeld, la obra de Dios debe seguir y las asambleas deben continuarse por la misericordia de Dios. Dios retira los apóstoles y los profetas y todos estamos aquí y somos mortales, pero la palabra no es mortal. La palabra inmortal debe estar en nosotros, tal como está escrito. No abandonando nuestras asambleas. El ministerio que debió y los servicios, los ministerios que deben seguir en cada asamblea, en cada asamblea y congregación, Dios tiene sus servidores y también aquí la obra de Dios debe continuar. Todos, claro que estamos conectados con Krefeld, eso es cierto, porque sabemos que Dios ha hablado aquí y Dios no se ha ido con el hermano Frank. Él es viviente, vivo, y Él está contigo y conmigo. No somos religiosos así nomás. Dios es verdadero y su palabra es verdadera. Sus promesas, como a nosotros, sus hijos, somos hijos de la promesa. Y Dios, todas las promesas de su boca debe cumplirlas. Y eso es lo que creemos de todo corazón. El versículo 26 parece que fue. 25. No dejando de congregarnos. 35 ahora. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O no perdáis vuestra fe, la cual tiene grande galardón. Y 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Que Dios os bendiga. Oremos. Nos pongamos de pie para la oración. Nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, estamos en tu presencia. Creemos que tu palabra es la verdad. Señor, eres tú, que en tu voluntad y tu poder te ha complacido salvarnos. Hemos estado perdidos. No te hemos conocido, pero en tu grande misericordia te has acercado a nosotros. Hemos oído tu palabra y continuamos escuchándola. porque es la nutrición, el alimento, el maná que tú has preparado para nosotros hoy. Hoy, en esta mañana también, aliméntanos. Tú pusiste los anhelos en nuestros corazones. Tú conoces, también conoces nuestras expectaciones. Tú conoces nuestros pesares, nuestras necesidades y nuestras situaciones. Háblanos, Señor. Abre nuestros corazones para que podamos escuchar o cuando escuchamos tu palabra. Y obra a través de tu Santo Espíritu. Revélanos tu palabra. Que tu voluntad en nuestra vida se cumpla. Bendice tu pueblo. Confortalezca tu pueblo. Oh, gran Dios, esperamos en ti. Bendícenos todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos tan agradecidos por habernos perdonado, Dios, por su ayuda, por habernos ayudado, por habérsenos revelado a nosotros. Hoy he experimentado, es el hermano Frank ahora, hoy ya he experimentado con Dios bendiciones maravillosas en su presencia tan maravillosa. Dios es un Dios fiel, un Dios maravilloso. Su amor y su misericordia, todo lo que procede de Él, pasa más allá de nuestra comprensión. Nuestro amor tiene límites, nuestra gracia tiene límites, todo lo que procede de nosotros tiene límites. Lo que procede de Dios es ilimitado, no tiene límites, es eterno, está por encima de todo lo temporal. Y así Dios no depende de circunstancias, sino que lleva a cabo su plan eterno en medio del tiempo con aquellos que le creen. Cuando comprendemos esto, por un lado estábamos lejos de Dios, por otro lado estábamos en Él ya antes de la creación, la creación del mundo. ¿Quién puede comprenderlo? Los que estaban lejos se han hecho cercanos. Dios, que estaba por encima de nosotros, estaba entonces entre nosotros y ahora está en nosotros. ¿Quién lo puede comprender todo? Ahora mis pensamientos ya se van hacia África. El martes volaré a Nairobi y dando Dios la gracia, probablemente por primera vez tendremos reuniones a gran escala en las que participarán distintas iglesias y congregaciones. La última vez Dios dio misericordia. La última vez que vinieron a Nairobi, hermanos de distintas denominaciones recibieron la gracia, escucharon lo que se dijo y ahora han organizado reuniones. Las mismas personas que prepararon campañas para Billy Graham, Oral Roberts y otros grandes evangelistas, las mismas personas son las que preparan ahora las reuniones para mí esta vez. Para mí. Y yo estoy agradecido a Dios por ello. He esperado este día. Sabía que la palabra de Dios no es solo para un puñado de personas, sino para todos los que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y deben ser llamados a salir, y para ello Dios les dará gracia. También hablaré por primera vez en la iglesia de Sudáfrica. Se han abierto puertas. Esto también, estoy muy agradecido también a Dios por ello. Tenemos una palabra que convence, una palabra clara, verdadera, una palabra de la cual no tenemos que avergonzarnos. Y es espero que hayamos superado nuestros problemas iniciales por gracia y que con la ayuda de Dios seamos capaces de presentar el programa de Dios de manera adecuada. Para ello necesito vuestras oraciones y la ayuda del Dios Todopoderoso. Se revelará que Dios nos ha confiado un mensaje glorioso y que a través de él debe dirigirse la llamada final a toda la tierra. Lo vuelvo a repetir, no para un puñado de aquí y otro allá, sino para todos los que aún deben añadirse para que el número esté completo. Que Dios nos bendiga y nos conceda su gracia. Sabéis, se puede considerar las Sagradas Escrituras de muchas maneras. Tomemos dos pasajes bíblicos. Uno es San Pedro, donde dice, desead la leche pura. Es un pasaje bíblico. El segundo es probablemente de Hebreos 6, que dice que ya no debemos seguir siendo como niños inmaduros que solo beben leche, sino que debemos crecer y florecer. Ese pensamiento fue una predicación para mí. Todos conocéis a nuestra querida hermana Danzeisen. Me dio un frasco, un vaso, y me dijo, hermano Frank, esto es para ti. Lo abrí y pensé, sí, esto es leche. Pero ¿sabéis lo que era? Y era un sermón para mí. Había al menos un tercio de nata. Antes de encontrar la leche, tenía mucha nata. Y aquello fue un sermón para mí. Y yo pensé, Dios mío, así son las cosas contigo. No nos das leche desnatada, sino la leche de Dios. Hay mucha nata. Y en cuanto a mí, podéis creerme, podéis pensar de mí como infantil, pero lo soy de todos modos. Cogí la regla de medir, pensé, tienes que medir esto, tienes que medirlo, y lo medí. Y sí, a veces uno debe decir algo que divierta, ¿no? Para mí fue un sermón, una predicación poderosa. Pensé, Dios mío, ¿podría ser así con nosotros? Si ya tomamos leche de Dios, debe haber mucha nata en ella. No desnatada, como la conocíamos después de la guerra, sino espesa y muy poderosa. Que Dios nos la dé hoy, que nos dé esta leche cuando se sirva la leche así, con toda la nata. Gracias de nuevo. Los demás pueden beber la leche desnatada. Oh, qué tan maravilloso nuestro Dios. No estamos fuera de nosotros, pero sí conmovidos. Estamos agradecidos por la misericordia que Dios nos ha concedido. Y hoy, estando ahí casi por horas, se puede decir, encontrándome frente al rostro de Dios, podría decirse, y cuando el hermano Long habló ayer del plan, del modelo, del patrón, delante de mí se desplegó ya en toda la mañana el plan de Dios de manera tan maravillosa. Fue de un punto a otro. Solo deseaba yo haber tenido una reunión para poder presentar y transmitir todo esto con tanta frescura y entregarlo. Hoy seguimos teniendo el privilegio de tener a nuestro querido hermano entre nosotros y simplemente forma parte de la hospitalidad dar a esos hermanos el espacio y la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Amén. Antes de que hable, cantemos el estribillo, el coro favorito del hermano Branham. Le amo porque él me amó primero. En alemán rima mejor así. Le amo al querido Cordero de Dios porque él derramó su sangre por mí en el Calvario. Cantemos el coro en inglés y en alemán.
Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary.
Le amo a él. Al apreciado Cordero de Dios. Pues él derramó su sangre por mí en la cruz del Gólgota, del Calvario. Gracias sean dadas al Señor. Con intención he cerrado la Biblia porque no sé dónde comenzar, pero sencillamente es maravilloso interiormente, no solamente acústicamente o audiblemente, sino que por el interior se perciban palabras de Dios guiado por el Espíritu y siguiendo con todo eso, y entendiendo más de lo que se dice. Nuestro hermano quizás tuvo la impresión de que le costaba expresar lo que quería decir, pero lo dijo bien. Lo dicho bien. Y cuando digo, hemos entendido más de lo que él quiso y pudo decir, también es cierto. Amén. Es maravilloso. Conocéis mi palabra antigua, realmente es mía. El que es recto en su corazón entiende bien y correctamente todas las cosas. Y el que está equivocado o mal en su corazón entiende las cosas todas malas. No se pueden cambiar eso. Es casi una ley de la naturaleza, pero resumámoslo, lo que Dios nos ha querido decir esta mañana. El plan de Dios no depende de las personas ni de las circunstancias. El plan de Dios es eterno. Estaba ya preparado y hecho antes de que comenzara el tiempo. Ahora hemos sido incluidos en ese plan eterno de Dios que en el tiempo se está realizando y hemos sido ya incluidos, pero sigue siendo un plan eterno. Sí, podemos retomar brevemente la idea o el pensamiento de que solo los semejantes y semejantes se unen. Vayamos a las palabras de Pedro, en las que se nos dice con toda claridad que hemos recibido participación en la naturaleza divina. Segunda Pedro 1:3. Y aquí se expresa lo que nuestro amado hermano quería decir, o quiso decir. Ciertamente, su divino poder nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Tú y yo no lo hemos traído con nosotros, pero sino que su poder divino nos lo ha dado todo. Hemos sido galardonados, y estamos agradecidos por ello. Somos los que toman, continúa diciendo, a través de ellos nos ha dado las preciosas e importantísimas promesas para que, por medio de ellas, escapemos o escapases de a la corrupción que impera en el mundo a causa de la concupiscencia sensual y lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Estas son, y ese es uno de los pensamientos que tanto me conmovió esa mañana. Primero, se escribe una palabra, está escrita una palabra, y luego se cumple. Entonces, una palabra que antes estaba escrita como una profecía, como una promesa, como lo que sea, después de haber sido pronunciada, de repente se levanta sobre dos pies, se hace realidad y anda y camina. Haré un ejemplo. Dios dijo a Abraham, tomaré un ejemplo. Al cabo de 400 años libraré a tu descendiente de la tierra de la esclavitud y lo sacaré de ella con brazo poderoso. Aquello fue una promesa y siguió siéndolo, fue una palabra y siguió siendo una palabra. Pero de repente Dios cumplió esa palabra de promesa divina a aquellos a quienes estaba destinada, que iban a tener parte en ella. De repente ya no era solo una palabra, una esperanza, sino que se había cumplido. De repente había un Moisés y el pueblo estaba reunido en Gosén. Había oscuridad por todas partes, pero también había luz por ahí. La luz brillaba, la palabra de la promesa estaba ahí, el profeta que Dios había destinado estaba ahí, el pueblo se reunía y descendió la columna de fuego, y lo que antes se había dado como una palabra, como una promesa, se mantuvo en pie de algún modo. La vida entró en ella y Dios empezó a hacer realidad su promesa. Y eso es básicamente la historia de la salvación. La historia de la salvación es la de Dios cumpliendo su palabra prometida a su pueblo, el pueblo que cree en sus promesas. El pueblo de Israel estaba gravemente afligido y sabéis que cuando Moisés fue allí por primera vez, digamos que por iniciativa propia, las cosas empeoraron aún más. Él era profeta, pero las cosas se empeoraron. Lo habéis leído todo en la Biblia. Las cosas se empeoraron aún más. La opresión se hizo más dura y el pueblo casi desesperó. Pero cuando llegó la hora de Dios, 40 años después, todo era completamente distinto. No soy profeta, yo probablemente nunca lo seré, pero tampoco soy un necio y espero no serlo nunca tampoco. Creo en la palabra eterna de Dios y en las promesas para ese tiempo. Y creo que Dios envió a su siervo y profeta. Y cuando pienso dentro de un año, en mayo, se cumplirán exactamente 40 años de la comisión del Señor a nuestro amado hermano Branham a través de un ángel, habrán pasado 40 años. Y hasta ahora no vemos nada en nuestros pies o nada en sus pies. No se encamina nada, pero la promesa divina sigue ahí. Tal vez sigamos yaciendo con ella. Tal vez sigamos siendo esclavizados. Quizás queramos salir de todo lo que nos rodea, precisamente porque la palabra de la promesa es tan poderosa en nuestro interior. Pero cuanto más se acerca su cumplimiento, mayor es la presión y la plaga, y resulta casi insoportable. Y todos aquellos que son honestos, tan honestos, que no se mientan o mienten a sí mismos, se dan cuenta de que las cosas se están volviendo muy tensas y estrechas y no podemos evitarlo, no podemos ayudarnos. Queremos hacerlo, pero no podemos. Queremos ayudarnos los unos a los otros, pero uno depende de la ayuda de Dios el mismo. os digo una cosa, no llevamos la palabra de la promesa de Dios en vano. Está dirigida a su pueblo y Dios la confirmará en su pueblo. Y debe llegar el día en que la novia se ponga en pie y que tenga vida divina, en que las cosas que hoy son promesas en la sala y en las palabras que llevamos en el corazón se hagan realidad. Que de repente no tengamos que leer aquí y un gran capítulo para enumerar todas las promesas, sino que seamos entonces nosotros esta carta escrita por el Espíritu de Dios en el momento del cumplimiento. No insistimos una y otra vez en las promesas y estas no se cumplen, sino que de repente se revelan. Sí, querido pueblo, no solo está escrito, sino también que también está en marcha. Podemos verlo, se puede verlo, se está cumpliendo. Creo que Dios sigue siendo el mismo hoy. Y tomad todas las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar la gente? Pero cuando se cumplió el tiempo, sucedió. Génesis 3:15 nos habla de la semilla. ¿Y cuánto tiempo hubo que esperar? Pero de repente la semilla estaba ahí para aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cuánto tiempo tardó en escribirse Isaías 9, versículos 5 y 6? ¿Cuánto tiempo tardó en escribirse Isaías 7, versículo 14? De repente, no solo estaba escrito, sino que era realidad. Había llegado el Mesías. Había llegado el Emmanuel. Había llegado. La palabra como promesa se había hecho realidad. ¿Cuánto tiempo hacía que se había escrito el versículo 3 de Isaías 40? Una voz resuena en el desierto. Preparad el camino del Señor. Allanad una calzada para nuestro Dios. Más de 800 años parece. Y de repente la promesa se hizo realidad. Tenía vida. Era real. Realidad. Había realidad. Había un desierto. Una voz, un precursor, un hombre sobre el que se había profetizado. Y de eso hace ya mucho tiempo. Puede que pase mucho tiempo y quizás se nos haga insoportable, de modo que digamos, Dios mío, enviaste a tu profeta, y pensamos, ahora viene la claridad, ahora viene, ahora viene, ahora viene. ¿Y qué ha llegado? Quizás aún más confusión, quizás aún peor que antes. Y si todos somos completamente sinceros y lo queremos ser, tenemos que admitirlo. Quien no lo admita está cerrando los ojos o bizqueando, o no sé. En cualquier caso, cualquiera que sea realmente honesto tiene que admitir que imaginábamos un desenlace y un resultado diferente a los que tenemos hoy. Amén. Pero no nos detenemos ahí, sino que con fe vemos el resultado divino que no solo corresponderá a nuestras ideas, sino que también a la voluntad de Dios prometida en la palabra de Dios corresponde. Y sucederá, y porque Dios lo ha prometido, sucederá así. No estamos tratando con personas que nos han prometido cosas y luego han desaparecido para no volver. No, estamos tratando, tenemos que ver con Dios. Dios ha hablado a través de ellos, pero incluso la palabra de Dios que sale por la boca de los hombres sigue siendo palabra de Dios para la eternidad. Y por eso creemos de todo corazón que estamos muy cerca de la realización con la que nuestro hermano, la congregación nupcial del mundo entero espera. Pero eso no será una interpretación que yo os dé, ni un consuelo. No, esta será la hora de Dios, la hora de la intervención divina en la vida de la Iglesia para que las promesas que hoy llevamos en el corazón como un un precioso tesoro, tesoro de fe se hagan realidad a través de nosotros. Igual que Cristo que se hizo de repente una realidad divina. Un Simeón podía decir, ahora Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, según has dicho. Señor, ¿qué es lo que tuvo en sus manos diciéndolo? El resultado, el cumplimiento de la realidad, o la realidad. El Verbo se había hecho carne y se había instalado entre nosotros. Tomó su morada entre nosotros. Así fue. Y así es y permanecerá hasta el final. Los muertos no resucitarán por mucho que hablemos o prediquemos sobre ello. Resucitarán porque Dios lo ha dicho en su palabra. Así. La transformación no se producirá porque nosotros hablemos o prediquemos sobre ello, sino que porque Dios lo ha dicho. Pero lo creemos porque estamos destinados a ello y así será. Toda persona que está destinada a algo con Dios tiene fe puesta en su corazón por lo que se va a cumplir en ella y a través de ella, por la promesa. Y ahí es donde surge el hambre, la sed, el deseo. Y aquí tenemos de nuevo a nuestro amado hermano Branham, que dice sencillamente, no podríamos tener sed si Dios no hubiera provisto de antemano la posibilidad de saciarla. No podemos esperar nada como promesa o cumplimiento a menos que Dios nos lo haya prometido. Y estamos destinados a que se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Esa es la gran diferencia entre todas las comunidades y congregaciones de ese tiempo y la Iglesia, la congregación de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es la propia, es ella misma la propia semilla de la promesa divina. Y por eso, porque nosotros mismos somos esta semilla divina, y permítanme leerla de las Sagradas Escrituras para que todos lo sepamos. Lo hemos leído el miércoles en la reunión de oración. Dice aquí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 28. Gálatas 4, versículo 28. Pero vosotros, hermanos, sois hijos de la promesa según Isaac, como dice, hijos de la promesa. Lo hemos oído subrayado en los sermones acerca del sobre los siete en las epístolas, siete epístolas. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los hijos de la promesa divina creen todas las promesas de Dios dadas por Dios. No hemos sido engendrados según la carne, sino por el Espíritu Santo. Y qué maravilloso pensamiento es aquel expresado por nuestro hermano. Solo cuando la esposa es de la misma materia, de la misma palabra, del mismo espíritu, cuando la propia esposa, la misma esposa, lleva en sí esta vida divina a través de esta semilla divina, palabra y espíritu, solo entonces está asegurada la armonía divina. Y creemos, tal como Cristo surgió como la semilla y que la palabra de la promesa divina llegó a María, llegando a ser el vaso, convirtiéndose en recipiente en la cual esta promesa se hizo realidad a través de ella. Así también creemos que en este cuerpo mortal, en esta envoltura, aún hay más, lo invisible. Hay un alma y Dios ha depositado su palabra en esa alma. Llevamos en nosotros un tesoro divino en vasijas, en vasos de barro, de tierra. Por eso no nos sentimos cómodos aquí. Anoche le dije al hermano Kupfer, por mí podría sonar hoy la trompeta y no miraría atrás. No miraría atrás. No. Quiero volver a casa o a irme al hogar, pero todos nosotros lo queremos. Pero Dios aún tiene algo, un planificado con nosotros. Lo creo. Dios no nos ha dado esperanzas que no pudiera cumplir, sino que ha enviado su palabra revelada para que se salve quien se salve. Pero los que están destinados a participar en lo que Dios está haciendo ahora son llamados. Así que, como Cristo, el primogénito entre muchos hermanos, hemos nacido de nuevo de la misma palabra semilla, por el mismo Espíritu, por la cual Él fue engendrado. Solo hay un Espíritu, y el Espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y solamente hay una palabra, un verbo, y es el Verbo de Dios. Él mismo era el Verbo que se hizo carne. Hemos recibido el Verbo en nosotros como semilla divina viva. Y de la semilla divina brota la vida divina. Por tanto, nos hemos hecho partícipes de la naturaleza divina. Por tanto, siéndolo así, Dios ha comenzado, y si Dios ha comenzado, entonces le corresponde cumplirlo. Podemos empezar algunas cosas, pero luego tenemos que abandonarlas en algún lugar. Dios no. Lo que Dios ha comenzado, lo cumplirá. Sí, en sus ojos, su iglesia ya es intachable, incluso ante el trono ya. Y nuestro hermano también lo ha subrayado con razón. En el Gólgata tuvo lugar una reconciliación divina. Fue el gran día de la expiación de Dios con la humanidad. Y si Dios concedió ese día de la expiación, y si la sangre divina y santa fluyó allí en la cruz para comprar una iglesia, para adquirirla, para perdonar, para reconciliar, para expiar, para reparar el daño. Entonces el daño ha sido reparado. Entonces estamos reconciliados y Dios nos ha perdonado. Quien dude esto, insulta a Dios y le hace mentiroso. Nuestro Señor lo dice. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. La creencia de que Dios en Cristo haya realizado una obra completa de reconciliación, esa es la base que todos necesitamos. Si Dios cada día empezaría de nuevo con nosotros, nosotros también podríamos empezar de nuevo cada día. Dios lo ha conseguido y ha completado. En los ojos de Dios, la novia está vestida de blanco, sin mancha ni arruga, completamente, por entero, transformada a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como Pablo escribió a los Efesios sobre este gran misterio, ya en aquel tiempo, en el capítulo 5, dice, lo señalo, lo indico a Cristo y a la Iglesia. Carne de su carne, huesos de sus huesos, palabra de su palabra, Espíritu de su Espíritu, vida de su vida. Por eso, Pablo, o Lucas, quien quiera que escribiera los Hechos de los Apóstoles, sí, Lucas probablemente escribió, sí. Y somos de su raza, somos su raza. Es decir, por tanto, puesto que somos de la raza divina, no solo somos una raza humana, sino una raza de Dios. Y todos tenemos hasta ahora la palabra de Apocalipsis 3, que está escrita en el primer versículo de la epístola a la iglesia de la Laodicea. Estoy alegre de que se dirigía a nuestro tiempo y no vamos demasiado lejos diciendo que Dios quiere hablarnos a través de ella. no en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, cuarta, quinta o sexta, sino en la séptima epístola leemos, déjeme leerlo, leeré solo un versículo. Y el ángel de la iglesia en la Odisea escribe, perdóname, hermano Kupfer, Apocalipsis 3:14. Y el ángel de la iglesia en la Odisea escribe, así dice el que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio y origen de la creación de Dios. Ahí lo tenemos. No la creación del universo, sino la creación de Dios. La creación mediante la procreación. Engendramiento. Cristo llegó a ser el segundo Adán. No fue creado ni formó parte de esa creación. Todos los profetas formaban parte de esa creación y cayeron con ella o nacieron en ella. Pero Cristo, en cambio, fue engendrado por el Espíritu. En él Dios estableció el principio de esa nueva creación. Se convirtió en el primogénito. Nosotros somos los primogénitos. Él se reveló como hijo de Dios y nosotros también nos revelamos como tales. Este comienzo divino de la procreación divina tuvo lugar en él. Y a nosotros se nos permite formar parte de ella. Por eso también la palabra en el Evangelio de San Juan, en el tercer capítulo, en verdad, de hecho, os digo que es necesario nacer de nuevo, es decir, por la palabra y por el Espíritu. Cristo, el Amén, la conclusión, el sí y el Amén. En Él se cumplen todas las cosas, pues en Él comenzaron todas las cosas. Él es el testigo fiel y verdadero. Lo que digan todos los demás testigos no nos pertenece a nosotros, no nos incumbe. Aquí se trata de un testigo fiel y verdadero. Ese es Cristo, el principio de la creación de Dios. Así como la raza humana vino a esa tierra a partir de Adán y Eva, Dios ha hecho un nuevo comienzo con Cristo, una raza divina. Una raza divina. Hemos nacido de Dios. Hemos renacido la vida eterna. La vida eterna. Hemos llegado a ser hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo. El hecho de que aún no hayamos visto la consumación no significa que no la vayamos a ver. Os garantizo que Dios está en el trono y que todo va según su plan, lo previsto por Dios. Puede ser que a veces queramos arrancarnos el pelo que nos queda para acelerar las cosas. Lo único que haríamos sería echarnos en cara unos, sacaríamos todos los pelos y no podríamos acelerar nada. La única forma de acelerar las cosas es volviéndonos a Dios, diciéndole, Señor, nos has destinado a participar en las últimas etapas de la historia de la salvación. Aquí estamos, tómanos, haz con nosotros lo que te plazca, glorifica tu nombre, confirma tu palabra y cumple tu promesa. Un día la iglesia se presentará ante nuestros ojos como un resultado y lo veremos. Quizá esa tarde se nos ocurran algunos pensamientos preciosos para que Dios nos agrandezca los pensamientos, porque ahora es lo importante y depende de eso, de que no nos fijemos en lo visible. Si Israel hubiera vuelto entonces cuando Moisés vino por primera vez y pasaron todos los 40 años, aquello no era el final. Las penurias, la opresión, la angustia, este estado de emergencia que llegó a ser incluso peor de lo que era antes, eso no fue el final. El final fue majestuoso y glorioso. Al final Dios se manifestó. al final Dios cumplió su promesa a su pueblo y en su pueblo. Y no quedó nadie decepcionado. No hubo entre ellos ni un solo débil. Salieron bajo la mano todopoderosa de Dios porque había llegado la hora de Dios. Nadie podrá convencerme de que Dios ha cambiado. Intentaré convencer a todos de que sigue siendo el mismo. Aleluya. Alabanza y honra y gloria a su santo nombre. El que hizo promesas las cumple a su debido tiempo. ¿Qué le impedirá manifestarse poderosamente en un futuro próximo? Él tiene preparado el plan. Nosotros solo queremos participar en ese plan. En ese plan preparado. Eso es lo que anhelo y creo que todos lo anhelamos. Queremos que Dios esté bien con nosotros, que llegue a su derecho y con la iglesia. Y ya lo hemos subrayado aquí también, como ha dicho nuestro hermano. Al principio no había más que la pura doctrina, una iglesia pura, una palabra pura, una proclamación pura, confirmación y revelación divinas. Luego vinieron las ideas, las venidas y las interpretaciones, las discusiones. Y ahora estamos volviendo por donde hemos venido. Volvemos y la última etapa no tiene por qué durar más de 20 años. Con dos ya bastaría. Si nosotros tuviéramos 2 años, imagina. Voy a decirlo de esa manera. Espero que nadie sea tan tonto para tomar esto al pie de la palabra. Para nosotros basta el tiempo más breve, que es suficiente para nosotros. Dios puede hacer mucho más en poco tiempo que nosotros en 100 o 1000 años. Si Dios puede llevarnos al punto en el que estamos absolutamente, en que estemos absolutamente a su disposición, sin ningún tipo de condiciones, para que pueda completar la historia de la salvación con nosotros y a través de nosotros, entonces nosotros también saltaremos como terneros cebados el día en que lo haga. Hoy en día, a veces nos sentimos como el pueblo de Babel. Cuando se supone que debemos cantar, no tenemos las ganas. Cuando se supone que debemos tocar la guitarra, no siempre suena tan bien. A veces parece diferente en el corazón. Pero llegará el día en que no tengamos que esforzarnos. Llegará el día en que tendremos que hacer un esfuerzo por contenernos y no dejar que las cosas se nos escapen, porque veremos a Dios cumpliendo su palabra. La iglesia será el resultado. Ella misma será el acontecimiento divino, la realización de lo que Dios ha planeado. La iglesia será el resultado, erguida sobre sus pies de fe, revestida del poder de lo alto, sellada. Lo digo totalmente, sinceramente. Hoy leemos la palabra, después de haber oído la palabra de la verdad, fuisteis sellados. Hoy está escrito en Efesios 1, versículo 3. Un día esta palabra debe estar en ti y en mí. Debe estar escrita en nuestras vidas. No es suficiente, tampoco a ti, que ciertas promesas estén escritas en la Biblia, ni para mí, ni para ti. Debe llegar el día en que la novia se adorne con el cumplimiento de esas promesas. No con esperanza, sino con realidad divina de que Efesios 1 y Efesios 4 no solo se abran aquí, sino que ya caminan, ya van ahí. Efesios 1, el versículo 13, Efesios 4, versículo 30, 2 Corintios 1, versículo 15, y todos los demás se cumplen ellos. Ahora ya os lo digo. Así como al principio todas las promesas estaban en algún lugar escritas, no importa en qué profetas y no importa dónde, y de repente se hicieron realidad. ¿Cuánto tiempo duró la promesa que estaba escrita? Como ya he dicho antes, el precursor apareciera antes de la promesa, primera venida. De repente estaba ahí, la promesa cumplida. ¿Cuánto tiempo estaba escrito? Os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el grande día terrible. grande, el día grande y terrible. De repente la promesa estaba ahí, en dos pies. Hubo una boca, un mensaje, se preparó un camino. El pueblo fue conducido de vuelta. ¿Es cierto eso? Lo que antes estaba escrito como promesa se había hecho realidad en un hombre de repente. Alabado sea nuestro Dios por ello. Lo que todavía hoy está escrito como promesa para la iglesia en esa palabra de Dios, la palabra de Dios eterna y válida. Un día se mantendrá en pie en la iglesia, tendrá vida, se habrá hecho realidad, igual que todas las promesas que ya podemos recordar y que ya han encontrado su cumplimiento. Su respectivo cumplimiento. Así pues, la última promesa se cumplirá en la iglesia. ¿Lo hemos notado y comprendido? Nos hace felices. Entonces, incluso nos alegraremos, aunque exteriormente sintamos la presión y la intolerabilidad, aún más de lo que siempre la hemos sentido. No importa, aunque vayamos encorvados del todo. Y estando cubiertos de suciedad, de barro, como los ladrillos que tuvieron que quemar los israelitas. Eso tenemos que haberlo visto alguna vez en los países. Todavía se ve hoy en día cómo se hacían los ladrillos, cómo tenían que meter los pies ahí y en todo eso. Ya saben cómo todo eso parece. ¿Qué aspecto tenía esa gente? Pero de repente todo cambió. Cuando llegó la hora de Dios, se acabó todo. Todo se paralizó, se detuvo. Solo ellos se movieron, se encaminaron. Amados, esa será nuestra imagen. Así será al final. Todo se detendrá y se quedará atrás. Pero se oirá un grito, sonará un grito. Deja ir a mi pueblo. El pueblo saldrá. Podéis contar con ello. ¿Por qué Dios con Israel al momento dijo, Él es mi hijo primogénito? Es mi hijo primogénito. Hablando de todas esas cosas, se regocija y se alegra mi corazón. Podemos ser los primogénitos por la gracia de Dios y llevar las promesas en nuestros corazones durante ese tiempo y para ese tiempo. Dios mismo las convertirá en una realidad divina en nuestras vidas. Si la promesa se retrasa o se tarda, espérala, aguárdala, sin duda llegará. Aleluya. ¿Puedes decir un amén a eso? ¿Está algún asunto ya establecido en tu corazón? Absolutamente. Alabado y agradecido sea nuestro Dios. Amén. Nos levantamos dándole gracias al Señor juntos. El hermano Rus agradecerá aquí y todos nosotros levantaremos las voces para agradecerle al Señor. Padre Celestial, te agradecemos te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por tu preciosa y santa palabra. Te damos gracias por las promesas que nos has concedido por gracia. Sabemos que no solo las has dado por estar escritas, sino que las cumplirás en el momento que has decretado. Señor, a ti corresponde decir cuándo se cumple todo eso. Nosotros como tu pueblo, como elegidos tuyos, vemos que todas las cosas, que algunas cosas ya se han cumplido y otras se están cumpliendo, Señor. También vemos que hemos llegado al final y que pronto te llevarás a los tuyos, que llamarás a los muertos con voz potente. Y entonces seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, como está escrito en tu palabra. Te adoramos y alabamos tu misericordia, Señor. Nos alegramos de ser tus favoritos. Puede entenderlo o no la gente, pero tú nos has llamado. Somos los privilegiados. Nos has confiado tu secreto, Señor. Y por eso te damos la honra, juntos, alzando nuestras voces para alabar tu glorioso nombre. Porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Tú has derramado tu sangre. Nos has liberado. Somos tuyos por tiempo y por eternidad. Digan lo que digan la gente. Sabemos a quién pertenecemos. Lo que has dicho sigue siendo válido. Alabado seas. Gracias y honor y adoración por todos los que has llamado. Te damos gracias, Señor, y sigues llamando, actuando y obrando. Te pedimos, Señor, que permanezcas con tu siervo, con nuestro hermano, con todos los que llevan tu mensaje. Oh, Señor, que la alabanza, la acción de gracia, la gloria, la adoración sean para ti. También te damos gracias, Señor, porque has enviado a tu siervo y profeta. Señor, te lo has llevado, pero tu palabra permanece. Por ello, te damos honor, alabanza y adoración. También te damos gracias por esa mañana, por tu palabra poderosa, Señor. Gloria a tu nombre maravilloso y santo. Que tu palabra permanezca en nuestros corazones, que la tomemos a pecho, que la creamos, que nos aferremos a ella y la pongamos en práctica, como hizo María en aquellos días. Oh Dios, que todo honor, toda alabanza, toda la gloria y adoración sean para tu glorioso nombre de Jesús. Amén.